demasiado tarde para lágrimas.
¿Qué tenemos?
Afrojás.
Ahora es un aviso. A ver, 10 puntos fundamentales para ser la mejor cocinera. Problema de las plantas. Lo que se puede hacer con la ricota.
Ay, cómo no me gusta la ricota.
Se puede hacer, mire. A ver.
Me gusta la torta de ricota.
Pasta también. De ricota. ¿Le gusta la pasta de ricota?
Sí, me gusta, sí. Los
cafetes. Como enduido la uso yo.
¿Ah, sí? Para cuando se rompe el caño, el tanque nasta.
El tanque nasta lo tapa con ricota.
Sí.
O los agujeros de las paredes.
Ah, está bien eso.
¿Para revocar con ricota?
Sí, sí, no se me había ocurrido. A veces me sobra de alguna torta.
Sí. ¿A quién no le sobra un poco de ricota?
Sí, ¿a quién no?
¿No?
Los capeletes, en lugar de recalentarlos, los ponen en la pared.
Yo no sé cómo hay gente que come ricota.
Es rica.
Lasaña de espinaca con ricota. Torta de ricota con manzana.
Bien fría.
Fettuccini sorpresa. Sorpresa.
¿Y de qué son sorpresa?
No sé, como son unos fettuccines comunes para sorprender a su marido.
Ajá.
Usted le venda los ojos.
Sí.
Y lo deja ahí esperando. ¿Se acuerda? Y dice, vos quedate acá, dice que... Esperá que te vamos a dar una sorpresa. ¿Se acuerda el cuento del tipo? Bueno, esos son los fettuccini sorpresa.
Pero no era lo del cuento.
Torta salada tenemos, ¿eh?
¿Torta salada? ¿Una tarta?
No, torta.
Ajá.
A ver. No, pero no queremos.
Un bizcochuelo de cebolla.
¿Qué?
Un bizcochuelo de cebolla.
Son ricos.
Torta
no, bizcochuelo este no sé hacer.
¿No?
No. A ver...
Bien esponjoso.
El vuelto en el colectivo. Mire, esto es importante. Atención con las balanzas, no se deje engañar con las balanzas.
Ajá.
Sí, la otra vez yo me pesé en el SUTE y me salió...
¿El boleto?
Sí, me salió que yo iba a tener un día muy interesante y muy bueno, y no me pasó nada. Entonces yo fui a Subterráneo a Buenos Aires.
¿Ah, se quejó?
Y pedí hablar con el tipo, con el dueño, con el secretario, ¿cómo se llama?
Ráneo.
El director.
Sí.
Y le digo, ¿por qué no me... que me atendió al final el tipo. Le digo, ¿qué? Me dice, ¿qué le pasa? Mire, yo me pesé en una balanza al SUTE y me dio acá un horóscopo y no se me cumplió. Digo, ¿qué clase de balanzas son esas que tienen ahí en el SUTE ustedes?
Ajá. ¿Y el tipo?
Y el tipo dice, no, pero eso son cosas, son... Funciona, mecanismo, no hay que creérselo. ¿Cómo no hay que creérselo? Entonces, ¿qué? Son todas mentiras, y empecé a los gritos.
Y claro. ¿Cómo
vinieron decirle? Tres o cuatro secretarios del tipo que me tuvieron que sujetar porque yo lo quería trompear ahí.
Ajá, era un engaño.
Sinvergüenza, mentiroso, le digo, que tienen engañando a la pobre gente como yo.
Sí, sí, para distraerla.
Que yo todos los días voy y me peso para que me salga la suerte a ver lo que tengo que hacer. y que me estoy gastando un ojo de la cara, le digo, en pesarme. Y en ver mi futuro, ¿para qué? Para que usted se burle de mí. Le digo, ahora mismo, devuélvame la guita, le digo.
De toda
la guita de todas las veces que me pesé en mi vida.
Claro.
¿Eh?
Y
le saqué la cuenta, son $20,000, le dije. Me dice, eso me dijo el tipo, ¿no?
Le digo,
Le digo, es que yo soy de mucho pesarme.
Ajá.
Y incluso le digo, los días que el horóscopo no me gusta, me empiezo a pesar hasta que me salga uno que me convenga.
Va cambiando de estación.
Claro. Me he pesado en todas las estaciones del SUTE.
Ajá.
¿No hay más balanza en el SUTE?
Sí, debe haber, sí.
¿Eh? ¿Hay?
En Perú.
¿Cómo no va a haber balanza en el SUTE?
Sí,
yo
sí,
siempre
hay.
Me pesaba en el
sí,
SUTE.
Sí, sí. Hay gente que llevaba el control siempre.
¿De qué?
De a ver si subió o no.
Claro.
En la misma balanza, obviamente.
Siempre, claro.
Claro. El testimonio llevaba.
Yo me peso siempre en una balanza que aumenta 4 kilos.
Ajá.
Sí.
¿Sí?
Y hay que quedarse porque es sobona la balanza.
Sí, eso,
y recién a los 20, 30 segundos empieza a subir ahí. Pero si uno, yo a primera vista peso 60 kilos yo.
Ajá. Sí, sí.
Después si espero ya.
Ahí dice la verdad.
Y si me quedo un rato peso 130, porque sigue la balanza.
¿No? Ah, no, entonces no.
Debe andar mal.
Es poco serio, sí, sí.
Bueno, a ver qué dice, atención con las balanzas. Hay una serie de observaciones que el consumidor puede realizar para controlar que las balanzas donde se pesan los productos que compra de esa balanza.
Sí, no eran para uno.
Bueno, no importa. Que indiquen, dice, realmente el peso correspondiente. Hay reglamentaciones, y si además el comerciante debe observar todo esto que se va a leer a continuación.
Bueno,
primero.
Bueno.
Las balanzas deben estar ubicadas en el lugar y forma tal que permitan a los compradores controlar el peso de los productos.
Ajá, que sea visible para el comprador.
Claro, porque hay tipo que tiene la balanza, ¿vio?
Sí, oculta.
Abajo del mostrador.
Ajá.
Lo dejan ver.
No,
yo conocí un verdulero que era muy malo, tipo malo, pesado, ¿vio?
Ah,
tipo,
¿sí?
Guapo.
Sí, sí.
Y entonces el tipo metía la balanza abajo del mostrador. Y te pesaba 2 chorizos.
Ajá.
6 kilos, ¿no? Y uno por ahí decía, no es mucho 2 chorizos, 6 kilos. Y dice, ¿qué te pasa? ¿Desconfía de mí?
Y uno no se atrevía
y
a
nada. Uno no se atrevía a nada. Tipo miraba ahí abajo. Yo la balanza la tengo acá.
Ajá. Y está bien, era la modalidad.
Incluso un día me enteré que la había vendido la balanza.
¿Ah, sí?
Y hacía que pesaba las cosas y no pesaba nada.
Ah, no pesaba nada.
No
tenía ni balanza.
Claro.
Ajá, mire usted.
Bueno, dice...
Hay de esas digitales ahora, linda.
Sí. Después, el consumidor debe constatar... Horrible es esta palabra. Antes de que coloquen la mercadería en la balanza, que la aguja esté sobre el número 0. O que indique 0, si es electrónica.
Ah, claro.
Ah, antes que pongan al momento. Dejá los chorizos ahí. Esta balanza, dice, acusa medio kilo... Porque hay balanza, ¿vio? Que empiezan de 300 gramos.
Sí, sí.
Pedí un 1/4 kilo de masita y...
Sí,
no, te dan el papel.
Sí.
Dice, te dan el papel vacío y te dice, 300 es lo mismo.
Sí. Me pasé un poquito.
Sí. Sí.
Te doy una de chapa, me envuelta una masita sola, sí. Te lleva.
Las balanzas deben contar con indicación numérica de ambos frentes. Es decir, que la indicación del peso debe ser visible tanto por el comerciante como por parte del adquirente.
Ah, oh, ¿cómo me gusta ser adquirente?
Ah, oh, a mí me llaman el adquirente.
¿Ah, sí?
Si la balanza no cumple este requisito indispensable, no es apta para uso comercial y debe tener un cartel que así lo indique. Esta balanza no es apta para uso comercial. ¿Pero qué le cuesta al tipo? Escúcheme. Que se vea de un lado solo. Le hace pasar al cliente del otro lado, contra mire, dice 1.5 kilos, fíjese, da la vuelta. No, ah, tiene razón.
¿Cómo me gusta dar la vuelta, mire?
No, y se mete
del otro lado.
Yo qué roñoso que están los mostradores del lado del tipo.
Tiene madera por ahí.
No, es una cosa, una mugre. Del otro lado limpian el piso, pero del lado del tipo no.
No.
Está todo ahí lleno de porquería.
De cada cosa uno,
Sí.
Incluso por ahí tienen ahí una madera ahí que se para.
Es una madera, pisan arriba una madera.
Sí, sí, era el ruido que yo sentía cuando el tipo caminaba.
Claro, y son menos altos de lo que uno cree.
Los que atienden, sí.
Claro, pero imagínense, una balanza que tenga los números de un solo lado. Pueden tenerla del lado del comerciante, en cuyo caso el adquirente da la vuelta.
Ajá.
Pero también del lado del adquirente.
Claro.
En cuyo caso el comerciante, o bien, da la vuelta... O si no, cogotea.
Pero sin afirmarse en la balanza.
Claro, sin imagínese, tipo le va poniendo el jamón, ¿no?
Ajá.
Y sería fantástico. En vez de mirar de este lado, saca el balero así, se apoya en el mostrador y así, mire. Y mira, con los ojos medio fuera de las órbitas.
Sí, claro, por el esfuerzo mismo.
O si no, recurso fantástico. Un espejaime.
Un espejaime, le iba a decir.
Un espejaime como lo de los autos.
Ajá.
Puesto así y el tipo carpetea el espejo.
Sí, va a ir viendo
y le va poniendo la feta mondiola.
Sí.
Y cuando usted cree que le puso de más, la última se la saca, ¿vio?
Sí.
Bueno,
¿cuánto va? Pero lo ve al revés al número ahí.
No importa, ya se lo tiene tarreado.
¿Cuánto tipo? Quería 0,51 gramos, dice.
En las balanzas usadas en comercios minoristas se ha constatado con cierta frecuencia que la aguja indicadora no se detiene después del máximo de oscilaciones simples permitidas, resultando prácticamente imposible al consumidor poder establecer cuál es el punto de equilibrio entre lo colocado en el plato y la indicación del instrumento. Hablando mal y pronto, que la aguja no para nunca y uno no sabe lo que marca.
Ah, eso es lo que quería decir.
Sí, sin conseguirlo. Claro, y ahí que hay que esperar. Claro. Porque el tipo que sacan enseguida, ¿vio?
Si yo no tengo apuro.
Por una cosa y me lo dice. Momento, vamos a ver a que se aquiete la balanza. Y por ahora estamos entre 1 y 3 kilos, estamos. Bueno.
Está bien.
Las balanzas están graduadas, dice, para pesar sobre un mínimo determinado, debiendo llevar la indicación. Prohibido pesar por debajo de... ¿Por debajo de qué?
No sé. No entendí eso.
Por debajo de la gamba.
Sí. Pasar las fetas de jamón.
Claro, de lujo. ¿Qué pasa? Claro, hay tipos que son fantásticos, ¿no? Y hacen pruebas.
Claro, incluso los chorizos mismos que decía usted.
Claro.
Por ahí.
Este, ole, así, por debajo del otro brazo le hace. Ajá. ¿Será eso que quiere decir?
Y no sé.
Bueno, no sé. De modo que el consumidor no debe permitir que le pesen mercadería que esté por debajo de dicho mínimo. Ah, cosa muy liviana.
Ah, claro, está bien. Por unidad se lo tiene que
claro. Ver. Es importante que el comerciante no retire el producto de la balanza antes que se detenga la aguja indicadora o el número indicador, bueno, ya lo hemos
era
dicho.
Lo que había dicho hoy el señor Mal.
¿Qué más? Fíjese que el tipo no le apoye el dedo ni nada.
O ni la cuchilla.
Claro. Uh-huh. E incluso, fíjese que el papel que usa y todo.
Ajá, el gramaje.
Claro. Según los productos, cuando el producto es barato y el papel es caro, no le ponen papel. Y viceversa.
Sí, sí.
Igual que los cañones dulce leche.
Ajá.
Claro. Cuando se lo venden por docena, los cañones dulce leche, tienen poco dulce leche. Ahora, si lo venden por kilo, tiene mucho, porque el dulce de leche es pesado, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Yo trabajé mucho de...
¿Sí?
Yo vendía cañones de dulce de leche.
¿Trabajó en alguna confitería?
No, era cuenta propista, ¿no?
Ah, cuenta propista.
Sí, yo tenía una canasta, iba a vender cañones de dulce de leche, churro y...
Y la de azúcar.
Etcétera, ¿no?
Sí.
Tenía... Mire, todavía me queda parte del negocio.
Bien. Pero, qué lástima.
Teníamos parte.
Sí, teníamos parte, nos robaron sí. La corneta.
Sí, yo no, un silbato tenía yo que iba por a la tarde.
Ajá.
Si ya tenía cliente. Unos churros hacía, tenía una churrera.
Ah, ¿los preparaba usted mismo?
Sí, yo mismo lo hacía, una churrera industrial, ¿vio?
Sí.
Tenía yo.
Ajá.
Claro, no. Una churrera industrial, ajá. Que son distintas de la churrera casera.
Sí, me imagino.
Y claro, porque se le sale el churro por 3-4 lugares al mismo tiempo.
Más sofisticada
esa. Sí, más compleja.
Uh-huh.
Y hasta que tuve un accidente yo.
¿Ah, sí?
Sí, me quemé con aceite haciendo churros.
Qué grave.
Ya.
¿Y dónde se quemó? Haciendo churros. Sí.
La cocina de cualquier... Y entonces no vendí más churros.
Ajá.
No. Fui a los clientes uno por uno y dije, mire, yo abandoné la venta de churros porque tuve aquí una...
Uh-huh.
No, dice, bueno, lo siento mucho. Pero yo llegaba a vender 70 docenas de churros por día.
Y era lo que más salía el churro, ¿no?
Lo que más salía era el churro.
Ajá.
Después, algún cañón de dulce leche y también salía mucho la...
La de azuquita.
La que esa que... ¿Cómo es?
No me acuerdo.
Berlinesa.
Berlinesa.
Si me permite el eufemismo. Tenía dos clases de berlinesa, ¿vio? Con dulce de leche adentro... O sin, a mí sin me gusta.
¿Le gusta sin?
Sí.
Ajá. ¿Y el churro con o sin?
Al churro también, el churro del relleno hacíamos.
Sí, pero la puntita nomás.
Sí, la punta, en el medio del churro nada.
Bien relleno en la punta.
En el medio del churro nada.
Ajá. No llegaba nunca al fondo. Qué lindo.
Después que yo vendí la fábrica de churros a una empresa americana.
Ah, la máquina vendió también.
Sí, una empresa americana que vino, una persona... Ajá. Ya ellos mecanizaron todo, hicieron ya otra cosa, ¿no?
Y quería copar la zona suya.
Claro, él quería, la persona hasta que vino, después se retiró del mercado, ¿no? Él quería copar el mercado argentino de churros, sudamericano de churros.
Ah, sudamericano.
Sí. La Churro Incorporated.
Incorporated.
Sí.
Ajá.
Me pusieron una... Pues todo de cristal, dice Churro Incorporated.
Un monopolio
tenés. Sí, decía fábrica de churro, de cañones de dulce leche, y de no sé qué en inglés lo puso.
Porque no le alcanzaba. Porque no le alcanzaba el lugar.
No sé qué.
Era más corto.
Y, sí, sí. Y empezaron los tipos ahí, el norteamericano este. El de...
Ajá.
Trajo unas máquinas importadas, ya otra cosa.
Y mucha gente trabajó con él,
¿no? Sí, sí, trabajaban 500 personas haciendo churros.
Epa.
Sí, sí. Y era un churro herméticamente cerrado, en un envoltorio de plástico.
Ajá.
Cada churro tenía, tenía unos empleados que metían el churro adentro del envoltorio.
A los del envase.
Claro, y después herméticamente al vacío se cerraba y decía, en el envase decía churros.
¿Eh?
Un contenido, un churro.
Ajá.
Decía, peso 20 gramos.
Sí.
¿Eh? Y después tenía uno que... Primero lo espolvoreaba.
Sí.
Tenía unos empleaderas como una... ¿Me entiende? Una línea de montaje.
Sí.
Había uno que espolvoreaba el churro. Tenía ahí el tiempo.
Sí.
Y iban pasando los churros y el tipo... ¡Sa! ¡Sa! ¡Sa!
Coordinaba bien los movimientos.
Ella coordinaba los movimientos, veía venir el churro y... ¡Sa! Donde había un churro ahí los coloreaba,
sí.
Y después otro que lo metía dentro del envase, otro que lo cerraba y otro lo metía dentro de una caja.
Ajá. Todo lo ordenaba,
¿no? No, quedaba todo ahí, fenómeno. Después había paquetes de 5 churros también.
Ah, claro, está bien.
Había de uno, de 5, uno el individual.
Sí, sí.
Después de 5 churros de distintos tipos, relleno.
Ah, bien, que relleno.